Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 31 de mayo del 2021. Anoche se realizó el último debate presidencial en esta carrera electoral y en unos instantes paso a comentarles qué fue lo que pasó. Pero quiero antes referirme a ciertas cosas que ocurrieron el fin de semana para ir explicándoles el contexto en el que llegamos a este último debate. Para empezar, veamos lo que ocurrió con las encuestas. Tanto la de Ipsos como la del IEP, publicadas el domingo en la mañana en El Comercio y La República, respectivamente, muestran un acortamiento de la brecha entre los candidatos que ahora están en cerca de 2 puntos. Ipsos, en su simulacro de voto, muestra al candidato Pedro Castillo de Perú Libre con 51.1% y a la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori con 48.9%. En la encuesta de Ipsos, recordemos que Ipsos hace simulacro y encuesta a la vez, se ve que Castillo sube 2 puntos y Fujimori 3, pero la tendencia de la segunda es claramente al alza, mientras que la de Castillo es más estable. En cuanto al antivoto, el de Fujimori ha caído 5 puntos desde finales de abril, mientras que el de Castillo ha subido 5 puntos desde, en ese mismo lapso. En la encuesta telefónica del IEP, Castillo tiene 40.3% y Fujimori 38.3%, es decir, similar distancia de 2 puntos entre ambos. En IEP, Fujimori sube 4 puntos y Castillo retrocede 4 puntos. En cuanto al antivoto, IEP muestra que el de Fujimori ha caído 7 puntos hasta 43%, mientras que el de Castillo ha aumentado el suyo en 3 puntos hasta un 40%. Y finalmente, anoche se conoció también la última encuesta de CPI, en la cual la diferencia es de solo un punto, 50.5% para Castillo y 49.5% para Fujimori. Quizá la campaña de esta última tenía como objetivo voltear la situación para estas últimas encuestas, no lo ha logrado, pero la tendencia parece favorecerla, así que habría que ver qué ocurre en la última semana. Recordemos que en el Perú algo menos del 10% del electorado dice definir su voto en la última semana de la elección. Dicho sea de paso, yo suelo estar en ese grupo, no porque no tenga intuiciones muy fuertes respecto de por quién voy a votar, sino porque me gusta ver la campaña completa antes de tomar una decisión, como sugería hacer tiempo atrás el politólogo Alberto Vergara. Más adelante en la semana les voy a contar qué elementos son cruciales para mí en cuanto al sentido de mi voto, pero si en algo les ayuda o por si en algo les ayuda esa comparación con sus propios procesos de decisión. Luego hubo en el fin de semana una marcha en defensa de la democracia que congregó a un número importante de personas en el cercado de Lima. Tenía gente representativa de distintos partidos políticos, desde Fuerza Popular, pasando por Avanza País, hasta el APRA. En las redes sociales hubo bastante intercambio sobre o entre quienes apoyaban, quienes criticaban a esta marcha. Entre los segundos, algunos quisieron describirla como una marcha de, entre comillas, gente rica, como dando a entender que esto le restaba legitimidad de alguna manera, mientras que entre los primeros les respondieron a los segundos diciendo que no usan medios violentos para protestar, como dando a entender que estos últimos sí lo hacen por definición. Yo lo que veo en este tipo de intercambios, y que como siempre me apena, son brotes de indignación frente a quien marcha por banderas distintas a las tuyas. Solemos olvidar que el mismo derecho de protesta nos asiste a todos. Es perfectamente legítima una marcha de protesta sindical, ambientalista, clase mediera o de gente de alto patrimonio que quiere defender sus ahorros. Ninguna de ellas debiera molestarnos per se. Son todas manifestaciones válidas de un mismo derecho. Podemos discutir ciertamente sobre cómo se protesta, pero esa es otra historia. En general, yo veo con buenos ojos que las clases medias salgan a marchar en favor de lo que consideran democracia. Las democracias en el mundo se sostienen justamente en las clases medias. Otra cosa es que yo sienta que esas clases medias no tengan representación en partidos que estén verdaderamente comprometidos con la causa democrática. Pero esa es también otra historia que luego podemos retomar. Pero el fin de semana tuvo más incidentes que reportar. Uno fue este supuesto impasse que sufrió el líder opositor venezolano Leopoldo López al llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para participar en un evento en Lima. Rápidamente se empezó a decir en las redes sociales que López estaba retenido, entre comillas, por órdenes del presidente Francisco Sagasti, como si hubiera una conspiración para impedir que hablara López en Lima. Esto no fue así, simplemente sucedió que López no tenía sus papeles migratorios en regla y tuvieron que hacer una excepción con él. Finalmente dio la charla para la cual había venido y esto originó otra discusión sobre si constituía o no injerencia extranjera en las elecciones peruanas, comparándolo con los comentarios que hizo antes Evo Morales y que fueron cuestionados oficialmente por la Cancillería peruana. Yo creo que hay un matiz importante en este análisis. No es lo mismo la injerencia de un gobierno extranjero o de alguien representativo de ese gobierno y la que pueda ser un ciudadano extranjero. La prohibición de injerencia extranjera se refiere principalmente a que no haya gobiernos de otros países queriendo influir en el resultado electoral, por ejemplo, financiando a partidos políticos locales. Pero eso no aplica, me parece, en igual medida a ciudadanos de otros países que no representan a sus respectivos gobiernos. Eso para mí es un matiz importante. De otro modo, tendríamos que estar cuestionando lo que opinen los periodistas extranjeros sobre el proceso electoral en el Perú, lo cual a mi juicio sería absurdo. Y finalmente, un incidente que sí hay que condenar sin ambages es el recibimiento con violencia de la comitiva de Fuerza Popular cuando arribó a Arequipa para el debate presidencial. Es inadmisible que les hayan tirado piedras y herido a alguno de sus integrantes. La violencia debe ser siempre condenada en la política, venga de quien venga. El problema es que siempre que pasan estas cosas aparece la teoría de los, entre comillas, infiltrados. Yo creo que esa teoría sería más creíble si los políticos no cayeran permanentemente en violencia verbal respecto de sus contrincantes. Ahí se vería pues una disonancia entre lo que profesan los líderes y las acciones excepcionales de alguno de sus seguidores. Pero la violencia verbal que caracteriza a nuestra política hace pensar que, para mucha gente, pasar de ahí a la violencia física no es pues algo tan lejano. Y eso es justamente algo que me preocupa en lo personal respecto de qué pueda pasar luego del 6 de junio, habiendo, digamos, luego de ver nosotros tanta violencia en esta última campaña electoral, de ahí a que eso se prenda, digamos, violencia verbal me refería, de ahí a que eso se prenda en cuestiones de violencia ya más física, es un asunto que sin dudar, sin lugar a dudas me preocupa bastante. Ok, ahora sí voy con el debate. Debo confesar aquí que debe haber sido el debate presidencial más aburrido que tenga, del que tenga recuerdo, completamente incoherente con la importancia histórica que creo yo tenía este encuentro. Pedro Castillo tuvo una buena intervención inicial, que parece que había practicado bien en el entrenamiento de medios, pero de ahí todo fue, me parece, cuesta abajo para él. Al igual que pasó con el debate de equipos técnicos, a Perú Libre y a Castillo en particular, se le vio carente de propuestas e insuficientemente preparado para asumir el puesto de trabajo más complicado que hay en el país, que es la presidencia de la República. Se le notó además falto de energía, salvo en algunas partes en las que atacó a su contrincante. Pero en general pareciera que Castillo fue al debate a empatar, a no asumir riesgo alguno que pudiera meterlo en problemas. Lo que sí es evidente es que Castillo no ha pasado por un proceso de moderación en cuanto a sus ideas extremas para la economía. Tiene indudablemente que hacer control de daños respecto a algunas propuestas que han generado mucha preocupación, como eliminar las AFPs y las implicaciones que eso pueda tener sobre los fondos de sus afiliados, y sustituir importaciones con las implicaciones que eso pueda tener sobre los precios de bienes, digamos, de la canasta básica de cara a los consumidores locales. Pero más allá del esfuerzo que hizo ayer Castillo en ese sentido, su entendimiento general de los temas económicos sigue condicionado por una narrativa antiempresarial muy fuerte. Para algunas personas, entre las cuales me incluyo, esto sigue siendo muy evidente, más allá de que ahora quiera morigerarlo. Castillo al día de hoy no está tan lejano del plan de gobierno original de Vladimir Cerrón como él quisiera que algunos electores lo perciban. Vamos ahora con Keiko Fujimori. El gran problema de su campaña, a mi juicio, es que ha pretendido ganar sobre la base de una narrativa orientada a inflamar el miedo en algunos y solo accesoriamente hablar de propuestas y de cómo se ve ella representando un cambio en el país. Yo pienso que esto, sobre todo a estas alturas de la campaña, es un error. Fujimori debiera principalmente enfocarse en dar razones para votar a favor de su candidatura y accesoriamente dar razones para votar en contra de la candidatura de su contrincante, pero ha elegido el camino inverso. Y eso lo dejó bien claro en el encuadre inicial que eligió para este debate, asumiendo una vez más una posición defensiva tratando de caracterizar a Castillo como un, entre comillas, tirapiedra. Es claro que el incidente de la agresión que sufrió la comitiva en Arequipa debía ser mencionado, pero Fujimori decidió utilizar como marco general de su presentación a este incidente y ese fue, a mi criterio, un error de estrategia. No solo porque Castillo puede defenderse diciendo que él personalmente no tiró ninguna piedra, sino porque este no creo que sea un tema tan relevante para los indecisos, que es el grupo en el que se juega esta elección. No es que Fujimori no haya tenido propuestas específicas para estos últimos. De hecho, tuvo varias enfocadas en los empresarios PYME, en el sector turismo, la conexión que sugirió entre la minería financiando el desarrollo tecnológico en el agro, que me pareció una muy buena propuesta, y otras cosas más. Pero si dejamos un instante de lado el análisis de fondo de las propuestas, en cuanto a las formas, Fujimori no puede evitar hasta el día de hoy ese gesto adusto y la posición defensiva que suele asumir siempre en los debates. Esa es una falla de entrenamiento de medios bastante clara. Hace que se le vea casi todo el tiempo con esa misma actitud que tuvo cuando perdió la elección del 2016. Ya debería haber entendido, o sus asesores deberían haber entendido, que presentarla tan dura no la favorece de cara a los electores indecisos. En cuanto al fondo de las propuestas, hubo claramente en Fujimori bastantes ofrecimientos, ya cayendo, pienso yo, en el lado del populismo. Si Castillo representa el populismo sin propuestas, Fujimori quiso ayer hacer populismo con las suyas, prometiendo exoneraciones tributarias y todo tipo de bonos. Dice ella que todo ha pasado por el análisis de Luis Carranza, pero es evidente aquí que está ofreciendo todo lo que pueda para ganar y que quizá eso sea más allá de lo razonable para un candidato o candidata que busca posicionarse en esta elección como quien protege la solidez macroeconómica del país. Aquí lo que algunos pensarán es que incluso con todos esos mayores gastos anunciados ayer, la situación estaría mejor que con un gobierno antimodelo económico como el que podría implicar, digamos, la alternativa de Castillo. Y como siempre en política, todo es un análisis de pros y contras. Pero sí es válido, pienso yo, el cuestionamiento de que debemos medir a todos con la misma vara. El populismo es peligroso en los partidos antimodelo como también en los partidos promodelo. Ahora, el populismo de Fujimori es de un tipo distinto en materia económica al de Castillo, porque el candidato de Perú Libre se basa en generar una división entre las élites y el pueblo, en el que las primeras son siempre corruptas y el pueblo es siempre abnegado y moralmente virtuoso. Y por tanto, se trata de enemistar al pueblo con las élites para beneficiar al primero a costa de castigar a las, o beneficiar al segundo a costa de castigar a las primeras. Ese tipo de populismo divisivo es, a mi juicio, bien peligroso. En lo económico, el populismo de Fujimori es más un riesgo a la sostenibilidad de las finanzas públicas, como lo sería probablemente también el de Castillo si es que conociéramos más sus propuestas concretas, pero no es un populismo que se sirva del enfrentamiento para ser políticamente rentable. Es el tipo de populismo que tendríamos que controlar a diario en un escenario en el que no estuviese amenazado el sistema mismo. El populismo de Castillo, pienso yo, sí es una amenaza al sistema mismo. Ok, en líneas generales creo que ha sido un debate bien deslucido para una campaña en general que ha sido bien deslucida y sintomática además de la descomposición en la que se encuentra nuestra política. Pero hay, como siempre, digamos, la necesidad de elegir entre lo que hay. Yo, como les he dicho antes, nunca voto en blanco, así que de todas maneras elegiré por la opción que me parezca menos mala. En los siguientes días, por si sirve de algo, les comentaré qué criterios tomaré en cuenta para llegar a esa decisión en mi caso. Muy bien, pasando a los temas internacionales, en Israel ha habido una movida política en la oposición que podría ser que Benjamin Netanyahu pierda el cargo de primer ministro luego de ser el político israelí que por más tiempo lo ha ejercido en la historia de ese país. En ese sentido, los partidos de oposición se han aliado para tratar de formar un gobierno de minoría que permita superar la incertidumbre política que ha tenido ese país con 5 elecciones en los últimos 2 años. Según leo en el Financial Times, ahora esta coalición de partidos de oposición deberá llevarle al presidente Ruben Rivlin la propuesta de nuevo gobierno de minoría para que éste apruebe someterla a voto en el Parlamento israelí. No va a ser sencillo porque va a requerir que partidos de centro y de derecha se alíen con, por ejemplo, el partido islamista Ra'am, pues necesitan sus votos para alcanzar una mayoría en el Parlamento. Y en ese escenario llegarían pues con las justas, o lo que, dicho de otra forma, significaría que Netanyahu solo tiene que convencer a algunos congresistas de los partidos de derecha para que se aparten de esa coalición y así esta no logre su cometido. En China ha habido un cambio muy importante a nivel de política demográfica. Recordarán que en podcasts anteriores les conté que ha habido una fuerte desaceleración en el crecimiento poblacional en China, lo cual es un problema serio para el gigante asiático por sus consecuencias económicas, es decir, menos gente joven que entra a la economía para aportar con su trabajo. Pues bien, parte de ese efecto se debe a la política que implementó China para prohibirle a las familias tener más de un hijo. Luego ha ido retrocediendo el país asiático en esta política y lo que acaban de anunciar es que permitirán a las familias tener hasta 3 hijos. Muchos expertos pedían que se eliminase por completo este sistema de restricciones al número de hijos que puede tener una familia, pero solo lo han flexibilizado. Según el Financial Times, cuando China pasó de permitir solo un hijo a permitir 2, el impacto demográfico no fue tan significativo. Al día de hoy, China tiene una tasa promedio de 1.3 hijos por cada mujer, la cual es una de las más bajas del mundo. Y cierro con una noticia que viene de la OCDE, el Club de Países Ricos del Mundo. Esta organización ha incrementado su proyección de crecimiento económico para la economía global este año, subiendo su previsión de 4.2% hecha en diciembre a 6.6% ahora. El próximo año la expansión sería de 4.4%, con lo cual se regresaría a niveles prepandemia. Lo que sí advirtió la OCDE es que la recuperación en el mundo será desigual. Por ejemplo, las economías que son altamente dependientes del turismo seguirán complicadas. El que se pueda avanzar de manera pareja en el mundo en la lucha contra la pandemia también es clave. El economista principal de la OCDE, Lawrence Boone, dijo, abro comillas, el costo económico y social de mantener las fronteras cerradas es mucho mayor al costo de hacer que las vacunas, pruebas y provisiones médicas estén más ampliamente disponibles en el mundo. Cierro comillas. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.